Las mañanitas de San Martín de los Andes tienen ese qué sé yo, ¿viste? Y cuando el cafecito que nos tomamos acá en la radio es compartido, yo creo que este señor es más del mate que del café. Ahora le voy a preguntar. Lo que sí les puedo decir es que es el embajador del chamamé, es un eximio acordeonista que ha fusionado nuestra música litoraleña con el jazz, con la milonga, con la vidala, que ha conquistado corazones en Francia, por supuesto, ¿no? Y también en Alemania, en Japón, en España, ha recorrido el mundo entero con su acordeón y llevando nuestra música a los lugares más impensados, donde no nos imaginábamos que iba a estar. Ha logrado una sonoridad en el chamamé inconfundible, se expresa como pocos con este instrumento, ha cosechado premios en todo el mundo, distinciones y aplausos por sobre todas las cosas. Va a estar el día 3 de febrero en el Espacio Trama, aquí en San Martín de los Andes. Y el premio para nosotros, que no nos acercamos ni un poquito a los que ha cosechado él, es tenerlo acá, en San Martín, ya anticipándose ese show y en Radio Nacional. Así que le damos la bienvenida al maestro Raúl Barbosa. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muchas gracias por este recibimiento. Sí, yo estoy muy feliz de poder estar acá en mi tierra, ¿no? En mi país. Y de alguna manera poder llevar la música con el instrumento que yo utilizo para expresarme musicalmente, que es un acordeón. Y ahora estamos acá, en esta zona tan hermosa, tan llena de árboles, de plantas, de pájaros, de animales, de gente. Yo me siento muy feliz de estar acá, de hablar mi idioma, uh-huh. que es el castellano, el que yo aprendí desde el vientre de mi madre. Y es el que trato de tener siempre hacer un buen uso del idioma.
Le agradezco tanto desde un medio de comunicación que así sea. Tengo mucho para agradecerle. El hecho de haber llevado nuestro chamamé y nuestra música a lugares impensados y hacer que culturas tan diferentes se apasionen por él. ¿Cómo hizo?
Yo puedo decir muchas cosas, pero yo no sé si es real o si es una verdad, ¿no? Uh-huh. Lo que yo sí sé es que el hecho de querer viajar fue siempre constante en mi vida de músico, en mi vida de hijo, en uh-huh. mi vida de novio, después de marido, viajar. Ahora yo estoy con mi señora viajando. Uh-huh. Vinimos los dos desde París, que tenemos podemos vivir en Francia, tenemos la posibilidad de hacerlo. Primero pasamos por Brasil, estado de Río Grande do Sul, y tocamos ahí. Después vinimos a la Argentina, y ahora andamos por acá, por esta zona. Siempre, digamos, mi idioma es sin palabras. Uh-huh. Solo que ahora, en este momento, estoy hablando con usted y necesito la palabra. Necesito saber cómo expresarme con claridad frente a alguien que quiere saber cosas o que ya las sabe. Y cuando estoy en un escenario, más bien toco el instrumento para que de ese instrumento hable por mí y cuente sus propias historias.
Uh-huh. Le quiero preguntar, bueno, sintetizar semejante carrera, diría carrerón, en tan poco tiempo es muy difícil. Pero recién lo nombraba a su padre, también pionero del chamamé en Buenos Aires, y sé que le ha dado sabios consejos. Yo quiero saber cuánto de matizar Raulito o si no hay que trabajar, han servido esas frases o si hay alguna más que haya ayudado en los momentos difíciles que toda carrera los debe tener.
Yo comencé a tocar el acordeón, digamos, me pusieron el acordeón sobre las rodillas cuando uh-huh. yo tenía 8 años, por ahí más o menos. Mi papá le compró un acordeón a un tambero vasco, sí. que tenía el acordeón arrumbada sobre el pasto que él tenía, el pasto seco que se le daba de comer a las vacas. Uh-huh. Él vendía la leche al pie de vaca, era así. Y él vino un día con el acordeón que le compró a ese señor, a un vasco. Y yo, mi papá es guitarrista, uh-huh. no me podía dar ninguna indicación sobre el instrumento a viento.
Claro.
Así que yo comencé a maniobrar, empecé a sacar melodías, escuchando a Coco Marola, o escuchando a Ernesto Montiel, o a Isaco. Yo imitaba los sonidos, hasta que yo iba, le mostraba a mi papá, mira mi papá, y lo que saqué, a ver, mostrame, me decía mi hijo, mostrame. Y lo que tenía de lindo mi padre, que es algo que yo utilizo mucho cuando tengo alumnos muy jovencitos para enseñarle cosas. Mi papá me decía, qué lindo que está, qué bien. Dice, vení, vamos al fondo, digamos un fondo grande, había un árbol, un naranjal. Y ahí a mi papá le gustaba hacer un fueguito y hacía un, ponía un pedacito de carne, una entraña, un pedazo de corazón. Y a ver, dice, mostrame, mostrame. Y yo le mostraba lo que había hecho. Y él me decía, qué lindo que está. Vamos a ver si lo podemos mejorar un poco más.
Qué bien.
Nunca me dijo que no estaba bien. Porque mi padre, más que un profesor que enseña con el dedo índice, esto está mal, esto está mal, esto no está bien, él me decía, mirá, cuando empecés, empezalo bajito, me decía, bajito, no fuerte. Y después andá aumentando el sonido. Y así yo aprendí a matizar, comencé a comprender lo que era matizar. Cuando yo escuché el Cuarteto Santa Ana, en aquella época, para mí eran como escuchar el trío Los Panchos, por ejemplo, que era algo maravilloso, y empecé a comprender cómo era que había que tocar. Así que yo a los 10 años, 11, me llamaron a mi papá, porque yo parece que tocaba bien, porque le pidieron si yo no quería grabar un disco con ellos.
Ajá. Bueno,
que yo tenía arreglo, la que he hecho los arreglos y todo. Un llamame de nombre, La Torcaza, que era de mi papá.
Sí, exacto.
Y yo fui a grabar. Yo grabé, me salió bien de un solo momento nada más. Y esa fue la primera vez que yo tuve contacto con músicos lectores. Yo no sabía leer. Bueno, ahora tampoco sé leer mucho, pero porque yo nunca me dediqué a leer. Yo me dediqué a inventar sonidos, sonoridades, formas musicales. Como yo tengo buena memoria, que me la ha dado la vida simplemente, yo me acuerdo de todo. No tengo necesidad de copiar.
Qué bueno.
Como, y así fue que yo comencé a andar por los bailes, con mi papá siempre, tocar para que baile la gente, pero mi deseo era... íntimamente yo decía, qué lindo sería que algún día yo agarre el acordeón, me siente en un escenario y la gente solamente escuche, sin gritos, sin hacer ver que le gusta, simplemente degustarlo en silencio, si le gustaba. Eso me llevó cuando me llamó el maestro Ariel Ramírez para integrar su trupe.
La embajada,
así
sí,
yo, en la embajada de Ariel Ramírez, donde estaba Jorge Afrune, estaba Jaime Torres, estaban los chanchaleros, y yo me hice con ellos varios años tocando por ahí. Pero llegó un momento que parece ser que mi música era muy distinta de la sonoridad que deseaban oír algunas personas, ¿no?
Ajá. Siempre hay un tradicionalista que le cuesta aceptar el nuevo sonido, pero puede ser un fracaso, puede ser un éxito absoluto, como ha sido su carrera. Es jugársela.
Yo lo hice sin pensar que yo estaba haciendo algo nuevo. Para mí era natural, era normal. Conscientemente nunca intenté cambiar nada. Lo que yo sí intenté, bueno, fue mi pensamiento. Yo no me he visto como el paisano de enfrente, ni como el policía de al lado de mi casa. Cada uno se pone su ropa, sus colores. ¿Y por qué yo tengo que tocar igual que fulano, igual que fulano, igual que fulano?
Totalmente.
¿Por qué? Entonces yo ahí comenzó a jugar una especie de no rebeldía, pero sino de decir, yo pienso que lo que estoy haciendo no está mal.
Bien.
Y así fue como Ariel Ramírez me invitó una vez para tocar la música de una película que él había creado, la música para la película Los Inundados.
Correcto.
Hace muchos años de eso.
Y en los 60, década del 60 estamos hablando, ¿no?
Exactamente, estamos hablando, sí. Yo soy nacido en el 38, o sea que yo en el año 60 tenía 20, 22 años por ahí en esa época.
Jovencito para semejantes emprendimientos también.
Yo tocaba ya bastante bien, porque tocaba con Damasio Esquivel, con quien aprendí mucho. Tocaba con él, yo era su acordeonista. Y él me enseñó mucho, yo aprendí mucho. Y poco a poco, Ariel me hizo contratar en la compañía para grabar en la Philips, en Odeón, acompañé a Mercedes Sosa, a Ramón Adalarza, acompañé a los Chelsaliros, acompañé a mucha gente, a Maqui Pildor, grabé en Los Inundados, en la película que hizo Ariel Ramírez, que era La Misa Criolla, y lo encontré a Ariel Ramírez en España, en París, y me dijo si no quería tocar nuevamente, porque el maestro José Carreras, el tenor, quería grabar. Y sí, quería grabar, y le digo, maestro, pero con mucho placer, ¿cómo no voy a ir? Y bueno, él me dijo que había un dinerito, y yo le digo, maestro, ¿usted cree que es poco eso? Le digo, al contrario, para mí. No, cuente conmigo. Y así fuimos a España a grabar con un grupo que había hecho Ariel, y yo, como era acordeonista de ese tema, que en este caso lo grabó José Carreras y no el señor Isela, que era de Lo Fronterizo.
Exacto, claro. Y con Jairo también en España grabado.
Jairo me llamó en algunas oportunidades porque necesitaba acordeonista y no había ninguno.
Ay, no puedo.
Que fuera argentino y que pudiera conocer el repertorio.
Claro.
El latino, ¿no? Porque eran músicos franceses que tocaban muy bien, leían perfectamente bien, pero en la lectura no está el sabor de la música solamente. Claro. Hay que darle el sabor. Bueno, yo hice muchas cosas lindas. Un día me llamaron para tocar a dúo, solamente dúo, dos acordeones, con Richard Galeano, que además fue alumno de Astor Piazzolla para aprender el bandoneón.
Wow.
Y Astor Piazzolla fue el que me ayudó a mí a encontrar un lugar y a posicionarme en Europa. Fue el maestro Ariel Ramírez que me hizo unas líneas en un diario hablando de mí, y yo me emocioné mucho cuando yo leí la carta que él hizo.
Imagino.
Porque él empezaba diciendo, yo sería incapaz de tocar un chamamé. Y yo pensaba para mí, ¿cómo incapaz un hombre que fue compañero de Stravinsky?
Claro. Ah.
¿Eh? A partir de ahí. Bueno, yo me quedé con mi señora, nos quedamos en Europa. Empezaron a andar bien las cosas. Yo hice giras, estuve en China, Japón, Estados Unidos, en Inglaterra. Toqué en festivales de jazz, pero yo tocaba chamamé. En festivales de jazz. Estuve, no sé, en Israel. Estuve en cuántos lugares yo anduve.
Sí.
Y en todos los lugares yo fui siempre bien recibido. Y estuve, le digo una cosa, le digo sinceramente, para mí era una responsabilidad subir a tocar.
Qué lindo lo que dice. Porque mucha gente se duerme en los laureles, dice, ya con tantos años subo y toco de taquito, ¿no? Como se dice habitualmente, y ya no sienten tanto esa adrenalina o esa responsabilidad porque sale como automático. Que usted a esta altura del partido diga eso me parece, pero maravilloso.
Yo pienso que las personas venimos a este mundo para cumplir una actividad que ya uno viene como marcado. Yo no sé de otros, pero ¿cómo puede haber cantado tan lindo, qué sé yo, Carlos Gardel, por ejemplo? ¿Cómo puede haber tocado tan bien la guitarra Atahualpa Yupanqui? Hasta viejito murió en el escenario. ¿Quién le dio la voz a Mercedes Sosa?
Claro.
¿Quién le dio la capacidad de tocar el piano a Rubinstein? Esos son misterios de la vida.
Claro.
A mí nadie me enseñó a tocar el acordeón. yo no leo música, yo invento, me es más fácil.
Qué lindo. Raúl, le hago una pregunta, porque hablando de las giras y de todos los lugares donde usted, bueno, hizo que la gente se deleite con nuestras raíces y con su manera de tocar, yo pienso en las primeras y digo, bueno, Argentina, Brasil, que el acordeón haya pegado por la similitud con la música gaúcha, pero cuando me habla de una gira en Japón y el haber trabajado, porque usted grabó, tiene 4 discos en Japón y acompañando a Izumi y Yukimura, sí, digo, sí. ¿Cómo se enamora un japonés? ¿Qué siente de nuestra música una cultura tan pero tan lejana a la nuestra? ¿Qué los engancha?
El japonés es muy respetuoso, es muy respetuoso de lo que no conoce. Yo entré a Japón porque Graciela Susana, una cantante argentina que cantaba en japonés, me llamó por teléfono a mi casa y me dijo que iba a estar el señor Yoshio Nakanishi en su casa para llevarla a Japón. Y ella dijo, ¿por qué no traes el acordeón, Raulito? Yo le estoy hablando de hace ya, yo tendría 30 años. Vení con el acordeón. Yo fui con el acordeón. Toqué. Nakanishi me saludó. Era un hombre que había hecho la guerra. Tenía una dificultad para caminar porque había recibido una bala en la espalda mientras él estaba bombardeando a los americanos. Y me llevó a Japón. Yo llego a Japón. Él me esperaba en su auto. Y lo primero que hizo, cuando entramos, me mira y me dice, ahora yo pago la mitad del concierto. Y esta otra parte de dinero es para que usted pueda comer todos los días, a la mañana, al mediodía y a la noche.
Qué lindo.
Y una semana antes de partir usted, yo le voy a dar el resto. Y así fue. Yo no tenía ningún miedo de que se me pueda, que no cumpla su palabra. Porque el japonés no es así.
Claro.
Yo hice 3 giras por Japón y siempre fue así. Entonces, cuando yo me fui a Inglaterra pasó lo mismo, cuando fui a tocar a Seattle, a Estados Unidos, pasó lo mismo, la gente salía a bailar, bailaba como podía porque era una expresión, expresaba con movimiento lo que ellos sentían en su cuerpo. Y lo mismo pasó cuando estuve en Israel. Tengo muchos lugares para contar. Una vez me llamaron para hacer un festival en Canadá. Y me dice un muchacho que hablaba muy bien castellano, que era americano y hacía música de jazz, dice, vamos a hacer un festival de jazz, te queremos invitar. Y entonces lo primero que yo le dije, mira hermano, yo no toco el repertorio de ustedes. Entonces él me dice, ¿eso es lo que vos crees?
Wow.
Porque nosotros te hemos escuchado muy bien, porque vos, cuando agarras el acordeón, improvisás, cambias de tonalidad, haces muchas síncopas, haces matices, es lo que hacemos nosotros, inventás. Sos un músico de jazz que toca chamamé.
Qué buena definición, qué buena definición.
Así fue. Y entonces yo estaba en Canadá, ahí en Montreal, y le llamo a mi señora para decir, mirá, está todo bien, está tranquila, y ella me dice, salió una nota en el diario, una muy chiquita, que te van a dar una, junto con otros artistas, una distinción. Y yo digo, pero no sabes qué es. No sé nada. Entonces yo llegué a París, de nuevo, regresando de Canadá, y mi señora me dice, te van a otorgar el Caballero de las Artes y de las Letras.
Precioso, año 2000, ¿no? Más o menos, sí, por ahí.
Sí, yo pensé, yo digo, ¿cómo es posible que acá no saben lo que es esta música? A mí no me conocen. Me conocen porque Piazzolla dijo 2 o 3 palabras sobre mi persona y sobre mi manera de tocar. Y me dan esa distinción. Yo en Argentina nunca había tenido nada, no es que yo pedía, yo nunca solicité nada.
No, está muy bien.
Pero cuando volví a la Argentina, yo comencé a ser mirado de otra manera. Pero yo tuve que partir porque había lugares donde yo no podía ir a tocar porque Me dice, no, esa no es el chamamé que nosotros creemos. No puedes ir acá y ni acá. Dos lugares yo no fui a tocar. Hace años que no voy a tocar. Y entonces me radiqué en Francia con mi señora.
Ajá. Digo, por los chamamesólogos fundamentalistas fue. Pero bueno, bienvenida en la carrera que ha hecho en Francia, porque me ha grabado 18 discos allá y a partir de ahí ha salido de gira por todos lados.
Yo estoy muy feliz. Yo nunca, ¿cómo puedo decirle? No, nunca renegué de mis momentos desagradables que he vivido, porque no eran desagradables. Yo creo, yo pensaba para mí, la vida me está enseñando a vivir, es todo, saber tener paciencia y saber esperar. Yo supe esperar, mi mamá me ayudó mucho en ese sentido, mi educación, la educación, ella me hizo hombre, mi mamá, y mi papá me hizo músico. Entonces, yo tengo una deuda con la vida, con mis mayores, con los músicos que yo les enseño a tocar. Yo les enseño mucho, a muchos músicos a tocar, pero por teléfono, porque viven lejos. Ahora que hay WhatsApp, o sea, yo lo puedo hacer, lo hago con mucho cariño.
Qué hermoso lo que está diciendo. Y debe haber muchas frases de papá en esas lecciones, seguramente.
Yo tuve un padre que era un obrero municipal, pero era un hombre correcto. Nunca le escuché decir un improperio, para no decir otras cosas. Nunca yo vi que le gritara a mi mamá, que le diga algo desagradable, jamás. Nunca fue una persona violenta. Entonces yo me crié en un lugar con personas que realmente nos querían, a mi hermano, a mi hermanita y a mí. Y yo me crié de esa manera y sigo viviendo de esa manera.
Con mucho respeto, yo siempre lo escucho a usted siempre hablar tan correcto, tan bien predispuesto, lo llame quien lo llame, yendo a lugares, habiendo recorrido el mundo entero, volviendo siempre, permanentemente a su país y a recorrer lugares como nuestro pequeño pueblo donde va a estar y lo va a hacer con la misma magnitud de las presentaciones de cualquier lugar del mundo, y eso es para agradecérselo.
Yo pienso, siempre pensé, que no es en un pueblo grande o chico que yo voy a tocar. Voy a tocar donde hay personas que me van a escuchar. Sean 10, 20 o 1000, yo toco de la misma manera.
Me encanta. El 3 de febrero, el próximo sábado, acá en Espacio Trama, a las 21 horas, viniendo ya de Río Negro, de Neuquén, de recorrer el país. Le quiero preguntar por el repertorio, porque imagino que con 40 discos editados en la Argentina, 18 en Francia, 4 en Japón, 2 en España, en Holanda, en Alemania, ¿cómo me elige usted los temas del repertorio para un show de un par de horas?
Yo tengo dos compañeros con quienes hace 30 años que trabajamos. Pues somos dos músicos que suben al escenario conmigo y el manager que hace 30 años que andamos juntos. Y yo me costaba mucho hacer la lista de lo que vamos a tocar en el escenario. Entonces, un día yo le pregunté a Nardo, el guitarrista, le digo, Nardito, ¿vos no me harías una lista? de lo que vamos a ver esta noche, así. Bueno, yo te hago una o dos, y vamos a elegir. Y bueno, yo hice una lista y él me trajo dos, y no había gran diferencia. Tres o cuatro temas nomás que yo no había puesto, él las puso. Entonces, a partir de ese momento, es Nardo el que yo le digo: mira, Negrito, tenemos que tocar en tal parte, te voy a pedir que me. Si vos tenés ganas, ¿no? Hacer la lista de los temas que vamos a tocar. Los que están en tono mayor, los que están en tono menor, los que son temas lentos, los que son temas más ligeros, los que cambian de ritmo, como regido doble. Y él me hace la lista, me pone, por ejemplo, 15 temas, y siempre terminamos con el Tren Expreso, que es la música que siempre me piden como último tema. Y se queda para el final, ya sabemos que va ahí. Y yo no tengo que hacer, yo me ocupo luego de de que la sonoridad en el escenario salga. Bien. Pero la lista de los temas generalmente las organiza Nardo González, la lista. Y que él se la muestra a Cacho Bernal, que es el percusionista. Él también tiene la lista de los temas que vamos a tocar y ya sabe qué ritmo es cada tema, si empieza él o si empieza después, o si agarra el medio o si no toca. Uh-huh. Eso depende, ¿no?
Ajá. ¿Y nos va a traer algo de souvenirs panamericanos? Sí.
Yo le voy a decir una cosa.
A ver.
El disco Souvenir Panamericano, yo lo hice con un argentino que vive a pocas cuadras de mi casa en el barrio latino.
Ajá, Daniel Díaz.
Con Daniel Díaz. Uh-huh. Un día estábamos tomando mate en la casa de él y él me dice, Negro, mirá, dice, tengo esta melodía. ¿Qué te parece? Si esto yo le puedes poner algo nuevo. Bueno, le digo, muéstramela. Y él la tenía grabada y me la hizo escuchar. Digo, tú por favor, hacémela escuchar de nuevo. Y me la puso una segunda vez. Y yo sobre eso inventé una melodía. Uh-huh. Dice, hace otra. Wow. Sobre el mismo tenor. Bueno, yo inventé 3 o 4 melodías diferentes con el mismo tenor musical. Y al otro día me dice, bueno, vení pasado mañana. Y al otro día, pasado mañana fui, a los 2 días fui, y me muestra, mira lo que hice. Uh-huh. Y había hecho un collage, pero tan perfecto que no se notaba que no era una continuidad, sino un collage bien hecho.
Bien.
Y así fueron hechas todas las músicas. O sea que en ningún momento ensayamos.
Wow.
Y yo no las recuerdo. No las recuerdo porque nunca tocamos juntos.
Claro. Qué brete, ¿no? Si le piden algo de ahí, ¿cómo hago?
Ahora usted me ha puesto en un compromiso.
No, retiramos la pregunta, si no. Hagamos una cosa, que la gente busque el disco, que está en las plataformas, lo pueden fácilmente conseguir, souvenirs para americanos, y que se queden en el sillón en casa o en la reposera tomando unos mates y que lo escuchen ahí. Listo. Total, tiene tantos temas usted para tocar en vivo que justo no le vamos a pedir ese.
Ese tema, el disco, el título lo hizo, lo inventó Díaz, uh-huh, en su casa, ¿no?
Sí.
Él estudió en la Berkeley, en Estados Unidos. Es un hombre que puede hacer arreglos musicales para orquesta, para dos, para tres, cinco. No, él hace todo eso bien. Solo que conmigo él se obtuvo y yo simplemente inventé.
Claro, improvisación.
Entonces él le fue poniendo los títulos de acuerdo al tenor de la música. Uh-huh. Y hay uno que me gusta mucho, el título, que se llama Toda una vida volviendo. Uh-huh. Y es que eso, mi vida es un poco eso, yo estoy todos los días volviendo, claro, volviendo a algún lugar donde yo estuve antes.
Uh-huh. Sí, y siempre trayendo algún souvenir, porque eso también se ve en su arte, ¿no? Y se percibe cuando usted está tocando y que hay influencias y que se ha fusionado con otros géneros musicales.
Yo aprendí a hablar portugués.
Sí.
Porque tenía que hablar, yo viví un tiempo. Yo aprendí a hablar italiano, porque en Italia, mucha gente, en Europa, mucha gente, los alemanes hablan italiano. Yo no hablo inglés, eso sí. Uh-huh. Entonces yo con el español, con el italiano y con el portugués, yo me defiendo. Uh-huh. Con mi antiguo inglés de la escuela secundaria, por ahí cuando ando muy mal y solito, me aparecen las palabras y pregunto bien. Sí, digo, caramba, ¿cómo es posible que yo me pueda acordar de ciertas palabras que nunca pronuncio? Pero la música es lo mismo, yo tengo aires de cuando estuve en Shanghái. Uh-huh. Tengo aire de cuando estuve en Tokio, música cuando estuve a 30 grados bajo cero en Alemania, o cuando estuve con 30 grados bajo cero en Estados Unidos. los grandes calores en África, porque yo hice una gira por África. Yo anduve por muchos lugares, siempre con la misma alegría de mostrar mi, ¿cómo diré yo?, demostrar lo que yo aprendí en mi juventud.
Me encanta, Raúl. Yo creo que yo le iba a preguntar en un momento, en el año 64 usted sacó un disco presentando al nuevo ídolo del litoral. Y yo dije, qué profético, ¿no? Primer disco y ya anticipándose a un futuro. Y pero no, ahora yo lo escucho y digo, no, profético no, se quedó corto con todo lo que iba a venir después.
Son cosas que yo no comprendo. Yo no trato de corticar todo eso, sino simplemente yo, cuando yo subo al escenario, yo invento algunos rubritos nuevos en todos los temas que siempre toco, que son aparentan ser diferentes u otros temas. Pero es lo que yo hago, me hace bien, me divierte, no es que me divierte en el sentido de que me hace reír, me hace sentir que estoy vivo y que puedo inventar todavía alguna cosita nueva.
Está bien, porque eso también es evolución, ¿no? Es crecimiento, es evolucionar la música, llevarla, acercarla a nuevas generaciones con lo difícil que es, ¿no? Con los chicos muy jovencitos aferrados a otros géneros poco complejos, ¿no? Entonces es una linda escuela lo que está haciendo.
Yo enseño a muchos chicos nuevos. No, yo no les enseño a tocar el instrumento. Yo les enseño a que sepan dibujar con las manos los sonidos.
Qué linda. Amé esa frase, de verdad.
Yo ahora voy a encontrarme con mi señora, que está acá sentadita, al lado de un perro negro, de la casa donde estamos viviendo. Yo voy a agarrar el acordeón, voy a empezar a hacer un poquito de ejercicio. Y bueno, ya vamos a esperar el...
Por supuesto que sí. Raúl, bueno, acá esperándolo a usted con los brazos abiertos y con muchas ganas de aplaudir después de esas interpretaciones. Gracias por amar el instrumento, la música, nuestra cultura y llevarla a tantos lados con tanto respeto y con tanta pasión. Así que un orgullo poder haber hablado con usted en este ratito y después tenerlo aquí en una semanita nada más en San Martín de los Andes.
Exactamente. Ahora volvemos a Buenos Aires y después de ahí yo vengo nuevamente con mi compañero Nardo González para hacer los conciertos, pero a dos, porque el muchacho que toca la percusión es arquitecto y está trabajando mucho y a veces tiene que escaparse, dejar su trabajo para venir a tocar con nosotros, pero yo no lo cambiaría por nadie.
Qué lindo.
A ninguno de los dos.
Qué lindo. Y bueno, podemos ensayar en la obra, si no. Agarramos al arquitecto y ensayamos en la obra. Raúl, mil gracias y bueno, todos los premios que ha cosechado son realmente una demostración de lo mucho y del corazón que usted ha puesto en esta carrera y va a seguir poniendo por muchos años más.
Yo espero, yo ya sé que no tengo 30, ni 40, ni 50, ni 60, ni 70.
Bueno, y ahí quedamos. Y ahí quedamos.
No, está bien, yo ya cumplí mis primeros 85 y trato de mantenerlos tranquilos.
Me parece muy bien. Le mandamos un abrazo muy grande, gracias por su tiempo y por su arte.
Hasta prontito, mi querida amiga, y gracias por su saludo.
Nos vemos
hasta
por
prontito.
Aquí. Hasta pronto.
Gracias.
Hasta pronto. Divina charla, ¿no? Con Raúl Barbosa, aquí esperándolo, ya nos morimos de ganas de que llegue el 3 de febrero, 21 horas, y estar ahí en el espacio Trama escuchando sus magistrales interpretaciones. El embajador del chamamé, Raúl Barbosa, pasaba por Expreso Nacional.